Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estén tan felices como nosotros de que se nos acerca diciembre y con ello la Navidad. Ya armé mi árbol, de hecho lo tenemos armado hace varias semanas atrás. Noviembre para nosotros es sinónimo de que empieza la Navidad y aquí estoy junto a nuestro árbol y un par de luces, ¿cierto? Y empezando esta época del año que nos trae recuerdos de la infancia, obviamente, pero sobre todas las cosas de el nacimiento de Jesús. Yo no sé si más adelante el pastor sí dé un mensaje navideño, y lo que hoy día quiero hablar con ustedes sí tiene que ver con la Navidad. A lo mejor me estoy adelantando, pero no importa. Así como para mí noviembre es Navidad, también voy a dar un mensaje de alguna forma relacionado con la Navidad hoy, que está un poquito adelantado, pero no importa. Así somos nosotros. Así que eso, el día miércoles estuvimos en nuestra reunión presencial y comenté acerca de la vida de Juan el Bautista y quise hacer algo distinto en esta ocasión. Tenía que haber sido a lo mejor el mismo mensaje, pero bueno, quise cambiarlo porque hay muchos de ustedes que ya estuvieron el miércoles y que fumé escucharme de nuevo hablar lo mismo. Entonces estuve meditando y siento compartir con ustedes este nuevo mensaje que se titula Exapla. Y ya partimos con una palabra rara que en el fondo es para cautivar su atención y que pongan oído a lo que quiero compartir y qué significa esto. Ahora, esta es una palabra que en realidad no tiene mucho que ver con el mensaje. En realidad hay como una pequeña, un juego de palabras a lo mejor, que lo uso porque es una predicación de Charles Spurgeon hablando del texto que voy a leer un poquito más adelante, y se llama Exapla of Mystery, es como decir unas seis versiones de un misterio. Y técnicamente la Exapla es el nombre de un texto escrito por Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, que tiene seis columnas y en cada una de ellas hay versiones distintas de el Antiguo Testamento, en griego, en hebreo, bueno, varias versiones de griego, hebreo, pero escrito con caracteres griegos. Es toda una labor exegética que hizo este padre de la iglesia, y consiste en eso, pues en seis versiones del mismo texto del Antiguo Testamento. Un trabajo enorme. Ya el manuscrito está de alguna forma deteriorado, hay fragmentos y todo, pero se conservan algunas piezas y tienen eso, seis versiones del mismo evento, del mismo texto, que sería el Antiguo Testamento. Y esta predicación, como les decía, de Charles Spurgeon, se llama así, Exapla of Mystery, o una exapla de misterios, que son seis versiones de un mismo misterio, por traducirlo de alguna forma, y tiene que ver con este texto que voy a leer ahora, porque sí, ahora sí voy a leer la Biblia. Y dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Quiero mencionar este texto porque de hecho parte con este gran misterio, este primer acercamiento a este misterio, este primer misterio, si se puede decir así, de nuestra fe, que tiene que ver con eso, con que Dios fue manifestado en carne. Y es lo que nosotros hoy recordamos como Navidad. Jesús nació y Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, esto es lo primero que aparece acá en el texto, y por eso lo invoco, ¿cierto?, en esta época, en esta fecha, con mi arbolito aquí detrás, porque tiene que ver con eso. Y estas seis frases que aparecen en este texto, las podemos relacionar con seis barreras que Dios rompió para acercarse a nosotros, seis barreras que fueron derrumbadas, que fueron atravesadas por él para alcanzarnos. Y esta es la primera, que Dios fue manifestado en carne, que Dios se hizo hombre. Y en ese sentido es que para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, para volver a tener esta relación con Dios, para volver a ser hijos de Dios, para volver a vivir en ese diseño que Dios tenía en el principio, él mismo tuvo que romper la barrera de nuestra humanidad. No sé si ustedes tendrán mascotas en su casa. Yo tengo un perro y un gato, y Lo entendemos, sabemos que quieren agua, sabemos que quieren salir, sabemos que tienen hambre. Mi gato está gordito, siempre tiene hambre. Y el punto es que lo entendemos, pero no podemos comunicarnos con ellos de una forma tan profunda. No nos sentamos a reflexionar de la vida, lo único que dicen es ñau, 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 o ruar, ruar, ruar. Si tienen hambre, quieren salir o cualquier otra cosa. O sea, como que su diálogo es sencillo. Mientras nosotros les demos comida, ellos están felices. No hay conversaciones profundas, no hay diálogos, porque son especies distintas de alguna forma. Y nosotros, por lo general, y si no es la única forma de relacionarnos profundamente, es entre nosotros como humanos. Y Dios hizo lo mismo con nosotros, reservando, cierto, las distancias. Nosotros no somos mascotas, obviamente, de Dios, ni Dios es nuestra mascota, son cosas muy distintas. Pero el punto es que para poder hablarnos en nuestro idioma, para poder entendernos, para poder darnos un mensaje, Dios habló de muchas maneras, así lo dice Hebreos también, a través de muchas personas, por los profetas, muchas veces y de muchas maneras. Pero la última palabra de Dios, la última revelación de Dios, la última palabra, la última forma y la definitiva es el Hijo. Cristo Jesús es la forma que Dios tuvo de hablarnos. Él mismo se hizo como nosotros y nació en un cuerpo humano. Y yo, aquí al frente de mi casa, hay un espacio de terreno donde hay caballos, y justamente en esta época, hace un par de meses atrás, nacieron varios caballitos nuevos. Entonces yo miro por la ventana y de repente los veo, y claro, pues vi nacer un par de caballitos, y aparece el caballito naciendo al mundo, y en un par de minutos se para y sale detrás de su mamá caminando. El ser humano es tan débil que hay que estar un año más o menos, ¿cierto?, siguiendo al niño, al bebé, al hijo. A mi sobrino lo hemos estado viendo crecer también, y nos demoramos en aprender a caminar. Y en ese estado de debilidad vino Jesús a vivir como nosotros. Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo como nosotros, rompió la barrera de nuestra humanidad para acercarse a nosotros y para acercarnos a nosotros a Él. Esa es la primera barrera que podemos ver que se rompe en este misterio de nuestra fe. El segundo texto es justificado en el Espíritu. Ahora, esto tiene que ver con que no es que Jesús no haya sido justo y después fue justificado, como en el sentido de la justificación, a lo mejor, como la vemos en textos como Romanos, ¿cierto? Que la justificación es eso, pasarnos a nosotros, injustos, a ser llamados justos. En este sentido tiene otra connotación, y es que el Espíritu como que confirmó que Jesús era obviamente más que un hombre, que era Dios. Como que fue reivindicado por el Espíritu o respaldado por el Espíritu. Y en ese sentido quiero mencionar que la barrera que Él vino a romper es la barrera del reino de las tinieblas. ¿En qué sentido? La Biblia dice que nosotros hemos sido cautivados de alguna forma por el reino de las tinieblas. Estamos enceguecidos, no podemos ver la realidad espiritual. Pero cuando Jesús viene y es respaldado por el Espíritu Santo, Él empieza a hacer obras milagrosas, empieza a hablar con sabiduría, empieza a revelar de alguna forma lo que está en el corazón de las personas alrededor, y todas esas manifestaciones sobrenaturales eran hechas a través del Espíritu Santo también en Él. O sea, fue una manifestación, un respaldo, una reivindicación, una justificación, como si Dios estuviera diciendo: Él es mi hijo, como si Dios estuviera diciendo: Él es más que un profeta, es más que un hombre. Entonces rompe a través de estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en el ministerio y vida de Jesús, rompe esa barrera de las tinieblas, esa barrera del reino de las tinieblas que tenían en ese tiempo a los hombres enceguecidos para no ver que había algo más profundo en Él, que había un reino espiritual, que había una realidad espiritual detrás. Los saduceos eran personas religiosas en el tiempo de Jesús, pero sin embargo tenían creencias muy, no sé si llamarlo así, pero es muy racionalista. Ellos no creían en la resurrección, no creían en espíritu, no creían en nada espiritual, por así decirlo. Tenían la Torá, tenían el Antiguo Testamento, pero aún así no creían en ese tipo de cosas. Hasta ahí. Y Jesús viene a confrontarlos con eso, y a través de estas manifestaciones sobrenaturales viene a romper esas barreras que nos enceguecían. Y en el presente sigue siendo igual, a través de manifestaciones del Espíritu, es siempre Lo que hace el Espíritu es para glorificar a Cristo Jesús. Entonces, cada vez que vemos una manifestación sobrenatural del reino de la luz haciendo retroceder el reino de las tinieblas, tiene como objetivo final eso, demostrar que Jesús es algo más, glorificar a Jesús a final de cuentas. Entonces, ese segundo misterio tiene que ver con eso, con romper esa barrera del reino de las tinieblas que nos enceguece y no nos deja ver la realidad espiritual que hay detrás. La tercera frase que aparece es que Jesús fue visto de los ángeles. Aquí hay dos interpretaciones que me parece importante considerar. La primera tiene que ver con que hay un texto en la Biblia que dice que a Dios nunca nadie lo vio jamás. También dice que hay serafines alrededor de él que podrían ser quizá los seres angelicales que están más cerca de Dios. Sin embargo, cuando ellos se mueven alrededor del trono, tienen un par de alas que tapan sus rostros. Entonces, en cierto sentido, se podría decir que a Dios literalmente nadie lo ha visto jamás. Ni siquiera los ángeles lo pueden ver, porque él es santo y tres veces santo, está en otra dimensión, está elevado, es único, como él es único, ¿ya? Y en ese sentido se puede decir que ni siquiera los ángeles lo han visto. Pero en este misterio, en esta revelación, en esta vida de Jesús aquí en la tierra, los ángeles empezaron a ver a Dios. O sea, no solamente nosotros como seres humanos vimos a Dios caminando en nuestro mundo, sino que también los ángeles vieron a Jesús, vieron a Dios moviéndose en medio de el mundo, en medio de los hombres. Me acuerdo una obra de teatro que nosotros hicimos en una iglesia, en mi iglesia anterior, que se trataba de cómo los ángeles veían todo el transcurso del nacimiento de Jesús y miraban con tanta expectación, oh, y lo que pasaba, los mensajes que daban, etcétera, 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 como con admiración. ¿Y por qué no pensar que así también era? O sea, los ángeles, por muy inteligentes o sabios que puedan ser, no conocen todo. Y en la manifestación de Jesús, también los ángeles de alguna forma empezaron a conocer a Dios, incluso a ver a Dios, porque en el sentido, no sé, quizás más espiritual y más profundo de esta imagen de Dios a nivel espiritual, o son solo visiones o cosas que no se pueden ver a cabalidad. O sea, el misterio de Dios ni siquiera los ángeles lo pueden comprender, pero Cristo Jesús nos vino a revelar eso. Y lo segundo, la segunda interpretación que puedo dar acerca de esto es que ángeles es mensajero, esa es como la traducción literal, y en cierto sentido todos los profetas que hablaron de Jesús no conocieron a Jesús, obviamente, en su tiempo. Abraham, David, Moisés, Isaías, Jeremías, ninguno de ellos vio a Jesús, sino por las leves revelaciones que tuvieron o profecías que tenían en su momento. Entonces, esta tercera barrera que Jesús viene a romper, que Dios rompe para acercarnos a nosotros, es la barrera de la religión, entendiendo la religión como nuestra forma de creer que es Dios. Posiblemente cuando Isaías recibió las profecías que hablaban del Mesías, se imaginó cómo podía ser, pero no lo vio en plenitud. Moisés posiblemente vio lo mismo cuando él dice, Dios va a levantar desde tus hermanos, le habla a Israel, a otro profeta, escúchenlo a él. Él no tenía idea que se iba a llamar Jesús, no tenía idea de a lo mejor del tiempo en que iba a llegar, no lo sabía. Cuando a David se le dice que iba a tener un hijo, que iba a reinar para siempre, podría haber pensado que era Salomón o el hijo de Salomón, pero él no sabía quién era en realidad. O sea, cada profecía que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que habla de Jesús era una revelación parcial de quién iba a ser finalmente el Mesías. Y sin embargo, cuando Cristo es revelado, cuando Cristo viene, ¿cierto? Entonces se revela eso en plenitud. O sea, me imagino yo a todos los profetas, los mensajeros de Dios, como les decía, que es la traducción de ángeles, mirando desde el cielo hacia abajo y diciendo, oh, así era como iba a ocurrir, oh, aquí está, aquí se cumplió la profecía que yo recibí ese día. O Isaías mirando, ah, eso era lo que pasaba. O David, oh, este era el rey que iba a venir. Entonces, como que con Cristo viene a cerrarse el ciclo, a completarse la revelación. Y los mensajeros antiguos, todos los profetas de la antigüedad, veían en él cómo se cumplían las promesas de Dios. La barrera de la religión, entendiéndola, cierto, como la forma en que tenemos de pensar o creer que Dios, se rompe y ya no es solamente como me lo imagino o como pretendo o como me gustaría que fuera Dios, sino que de una forma completa Dios es revelado a través de Jesús. La tercera barrera que se rompe entonces es la barrera de la religión. No es como yo pienso que es Dios, sino como realmente es como Jesús lo viene a revelar. La cuarta frase es predicado a los gentiles. la barrera del linaje. Cuando uno ve la Biblia, todo el Antiguo Testamento son historias judías, ¿ya? Y es el contexto en el que Jesús viene, un Mesías judío, para los judíos, desde los judíos. Y Romanos y Pablo en realidad es como súper fuerte en su mensaje esta idea de que el Evangelio, que Jesucristo no es el Mesías solo de los judíos, sino de todos los gentiles. Gentiles en la Biblia no es un gentil así como una persona amable, ya, es que no es judío. El mundo se divide en dos, hay judíos y no judíos, y todos los no judíos son gentiles. La fuerza del Evangelio viene cuando Pablo recibe esta revelación de que el Mesías, de Jesús, no es un Jesús solamente para ese grupo selecto llamados judíos, sino que para todos los gentiles. ¿Y qué cosa hay más gentil que nosotros, chilenos o latinoamericanos? Yo cuando empecé a entender esto me emocioné mucho, porque al ver que habían tantas promesas y tanta bendición para el pueblo de Israel, para la descendencia de Abraham, como que uno queda excluido. Pero cuando Cristo viene a revelar este plan final de que toda la humanidad es salva, es bendecida por este Jesús, por un solo Mesías, yo me sentí súper incluido, como abrazado por la familia. Efesios habla de esto, Romanos habla de esto, Colosenses habla de esto. Así que hay mucho que buscar en la Biblia y de nutrirse de esto, pero a mí me sorprende, me emociona, porque el linaje para nosotros a lo mejor no es tan importante, porque nosotros somos mestizos, ¿ya? Somos, en idioma de perros, somos quiltros. No tenemos raza pura, ¿ya? Puede que en algún antepasado tengamos alguna ascendencia de algún otro, no sé, raza. Mi mamá tiene apellido Vivallos, que es el apellido de su mamá, o sea, de mi abuela, de mi abuelita. Y ella tenía apellido Vivallos, y de repente como que yo me creía bacán porque tenía ascendencia italiana, pero bueno, en realidad no, de italiano no tengo nada. O sea, que me gustan los tallarines, pero eso les gusta a todos, no tiene nada que ver. Entonces, el punto es que puede que en su antepasado alguien pueda contar y decir, sí, mi abuelo, mi bisabuelo venía de acá, de España, de no sé, de Italia, pero en términos generales nosotros somos una raza mestiza, ya, con un linaje impuro, si se puede decir. No somos ni mapuches ni españoles, somos mestizos, ya. Y en el tiempo para los judíos, la sangre, el linaje era súper importante, al punto de que era la nación bendecida, los hijos de Abraham y nadie más que ellos. Pero Jesús viene a romper esa barrera. No son solamente los hijos de sangre de Abraham, sino que todos los que crean en él. Y nos incluye de una forma pero sorprendente. Qué importante para los judíos era ser judío. Y hasta el día de hoy lo es. Y qué frustrante podría ser para quien no lo fuera, porque quedamos excluidos de todas esas bendiciones. Hasta que Jesús viene y rompe la barrera del linaje. No es solamente esa familia. Somos todos, todo el que crea se puede acercar a Él y ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Independiente de nuestra ascendencia. Luego dice, creído en el mundo. De nuevo, nuestra realidad como chilenos es que vivimos en el último lugar del mundo, como habrá dicho el profeta Montaner. Y qué difícil, ¿cierto?, es llegar a Chile para el quien vive afuera. Y qué difícil es salir de Chile. Ni a Argentina podemos ir con facilidad porque tenemos la cordillera. Ni al norte, a Perú, Bolivia, podemos ir porque tenemos el desierto. Ni a la Antártica podemos... O sea, estamos tan excluidos del mundo en sentido geográfico. Sin embargo, el Evangelio nos llegó. Nos llegó de manos de misioneros que regaron y perdieron muchas cosas por llegar hasta acá a traernos el Evangelio. Creído en el mundo es la quinta frase, y es que Dios también rompió las barreras geográficas para alcanzarnos. Cuando nosotros nacimos, lo más probable es que ya había una iglesia plantada en el sector donde vivíamos, quizás en la misma cuadra, y es que alguien se gastó las rodillas orando y gastó su garganta predicando para que el evangelio llegara hasta nuestra tierra, hasta este último lugar del mundo. Y aquí estamos creyendo por el sacrificio de hombres de Dios que se dieron por eso. Jesús, a través de su iglesia, también rompió las barreras geográficas para alcanzarnos. Y la última frase de este texto, recibido arriba en gloria. Es impresionante pensar de que cuando Jesús vino a la tierra hubo un Dios si se puede decir, no un Dios, sino que Dios mismo, Dios estuvo entre los hombres. Cuando Jesús vivió en la tierra, era lo mismo que decir que Dios estaba entre los hombres. Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, Dios estuvo entre nosotros. Y ahora, en el momento en que Jesús asciende al cielo y es recibido en gloria, hay un hombre en el cielo. Y esto es impresionante porque al Jesús tomar la naturaleza humana, después que Él resucita y asciende, no perdió su naturaleza humana. Se le aparecía a los discípulos y les decía: miren, aquí tengo los agujeros de los clavos, aquí está el agujero de la lanza, soy yo mismo, mi mismo cuerpo, y ese cuerpo ascendió. Y es que Jesús fue glorificado, pero no perdió su naturaleza humana, si se puede decir. No solamente Dios estuvo en la tierra, sino que ahora hay un hombre en el cielo, y no cualquier hombre. Nuestro Señor Jesús está ahí a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando Jesús asciende al cielo, bueno, Él ya era Dios, ¿cierto? Se hace hombre y después vuelve a ascender al cielo. Pero el ascender al cielo nos lleva a todos nosotros con Él. Somos como los colados, o sea, es como que Él entró al cielo y dijo: por mí, por todos mis compañeros. O sea, todos entramos con Él y todos vamos a ir al cielo con Él, todos los que creemos en Él, todos los que hemos recibido a Jesús por la fe en nuestro corazón, vamos a ir al cielo con Él. La muerte no es el final para nosotros, porque hay un hombre en el cielo que nos llevó a todos nosotros con Él. Nos hacemos uno con Él, nos unimos a Él y vamos a ser parte también de la eternidad. O sea, Jesús rompió también las barreras del cielo, porque al cielo nadie podía ir excepto Él. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de mano, puro de corazón, y un montón de otras características que ningún hombre tiene, solo Él. Pero cuando Él asciende al cielo, nos lleva a todos nosotros con Él, y vamos a estar ahí, y vamos a ver a nuestros hermanos allá, nuestra familia allá, porque Él rompió las barreras del cielo y nos llevó junto con Él, llevó nuestros pecados a la cruz y nos lleva a nosotros a su gloria. Y en ese sentido es la sexta barrera que Él rompe para estar con nosotros. Ok, entonces en esta frase, en estas seis frases que se enmarcan en este texto, vemos estas seis barreras que se rompen. La barrera, resumiendo, la barrera de nuestra humanidad, la barrera del reino de las tinieblas, la barrera de la religión, la barrera de nuestro linaje, la barrera de las distancias geográficas y la barrera del cielo. Todo eso fue o es atravesado por Jesús para acercarse a nosotros y para acercarnos a Él. Y ahora la pelota está en nuestra cancha, en nuestro lado de la cancha. ¿Qué barrera tenemos que nosotros atravesar para responder a todo lo que Él hizo por nosotros? Imaginemos esto, de estas todas las barreras o todos los muros que habían que nos separaban de Dios fueron atravesados y disueltos por Jesús en su nacimiento, vida y resurrección. Todo fue desplazado y como que dejó el camino abierto. Pero aún así hay barreras que nosotros tenemos que atravesar. Ya no son cosas de, a lo mejor, tan complejas, ni espirituales, ni, no sé, legales o de cualquier otro tipo que atravesar. Son cosas a lo mejor sencillas, pero dar esos pasos como para recibir esto que Él nos está dando. ¿Qué barreras tenemos que atravesar nosotros? La barrera, no sé, de la duda, la barrera de el qué dirán, la barrera de la vergüenza, la barrera de, no sé, de creer que no soy digno del amor de Dios, la barrera de que no necesito a Dios, la barrera de, no sé, de la flojera por no venir a Él, la barrera de cualquier cosa. Puede que sea una barrera que nosotros hemos levantado, y después de todo lo que Él ha hecho, todos los valles que cruzó, las montañas que subió, los ríos que nadó para acercarse a nosotros, puede que nosotros todavía tengamos algo ahí que repito, no es algo que a lo mejor Él tenga que atravesar, porque Él no lo va a hacer a fuerza, sino que nosotros tenemos que atravesar para acercarnos a Él. Puede que ya tengamos tiempo en la iglesia, pero la pregunta es la misma: ¿qué barrera tenemos que atravesar para volver a tener esa intimidad que teníamos con Él? ¿Qué barrera tenemos que atravesar para volver a encontrarnos con nuestro primer amor? Imaginemos abracemos, recibamos esta revelación del apasionado amor de Dios por nosotros y todo lo que Él ha hecho, y demos ese paso para responder a ese amor. Y los 1000 kilómetros que Él atravesó para llegar hasta nosotros, respondamos con ese centímetro que nos falta para decir que sí. Que Dios les bendiga. En 2 días más empezamos diciembre, y que sea un bonito tiempo de Navidad con nuestra familia, con los regalos, ¿cierto? Y todo lo que conlleva, pero también para recordarnos de cuánto Jesús hizo por nosotros y cuánto nos ha amado. Que Dios les bendiga, familia. Feliz Navidad ultra adelantada.